por aquellas palabras hermosas y peligrosas. Todavía me llaman la bruja de las palabras.
La casa sabe el secreto de nuestras voces pequeñas.
Si yo hubiera estado, no hubieras aprendido nada.
La vida que alguien lleva es una vida que puede parecerle injusta, pero es mansa porque se deja llevar. Desayuna, va al trabajo, el jefe lo trata mal, pero no lo escupe, por lo menos. Bueno, después sale y hay problemas con el tránsito. Bueno, llega a su casa agotado, pero bueno, nada grave lo acosó durante el día. Le saluda a su mujer, si tiene... y se va a dormir usted, y se va a dormir tranquilo. Y dice, bueno, pasó otro día de mi vida. Sí, pero pasó, pero no pasó. No pasó nada en su vida. Ese día no pasó nada en su vida.
Una producción de Radio Universidad Nacional de Jujuy.
O sea, usted no se amargó, usted no se asustó, usted no se angustió. Se deslizó a lo largo de ese día como, bueno, como una especie de hoja en la tormenta del capitalismo del siglo XXI.
La bruja de las palabras.
Tercera temporada.
Pero, ¿cuánto más interesante hubiera sido si en ese día, de pronto, usted se para y dice, pero caramba, qué vida de porquería estoy llevando? No puedo seguir viviendo así. Este empleo que tengo es terrible, mi jefe me trata mal, a mi mujer no me la banco más. ¿Qué porquería es la televisión que veo? Es pura chatarra, pura basura. Y usted tiene que ver eso porque eso le están dando. Entonces hay un momento en el que usted dice, bueno, esto no va más, pero a partir de ese momento, ojo, usted está solo, usted está solo. Y eso se lo tiene que bancar, se lo tiene que bancar. Y eso es una actitud filosófica, pero es muy difícil. Porque usted a partir de ahí dejó de pertenecer a la manada y comienza a pertenecer a usted mismo. Y cuando usted comienza a pertenecer a usted mismo, ya no tiene justificaciones, ya no puede distraerse. Tiene que elegir y usted va a ser el responsable de cada una de sus elecciones.
Palabras de las sabidurías silenciosas se asoman a la radio para hablarte de los misterios del corazón humano.
Y a veces el joven creo que sabe más que el adulto y sabemos mucho de la realidad y estamos constantemente viviendo la realidad.
La bruja de las palabras.
Porque usted a partir de ahí dejó de pertenecer a la manada y comienza a pertenecer a usted mismo, usted mismo, usted mismo.
Comunicate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com.
Quiero compartir con ustedes algunos fragmentos de un programa de televisión del canal Encuentro. Son grabaciones de hace unos 4 años, pero no han perdido vigencia, ya se va a dar cuenta. Este programa es la serie A Latina, así se llama, de América Latina, ¿no? A Latina, que conduce Tato Contisa, ¿eh? Y yo entiendo que esta serie la hace... Se hace con el financiamiento, digamos, el apoyo del Sindicato de Docentes Privados, SADOP. Vamos a escuchar ahora algunos fragmentos del programa número 12 de la serie, yo creo que son 24. Están todos disponibles en internet, se los recomiendo. Este programa se llama Procesos de Construcción de Identidad. Y en general el programa gira alrededor de cómo construir la patria latinoamericana, ¿eh? ¿Cuáles son las tareas que tenemos por delante? Nos vamos a meter nomás, por más que el origen es televisivo, usted enseguida va a entender. La escena, la situación que vamos a escuchar ahora es al conductor, ¿eh? Este tal Tato, conversando con el pintor tilcareño Guadalupe Michi Aparicio.
A la historia que escribo le están faltando rasgos, matices.
La Pachamama, Santa Tierra.
Formas.
Cusilla.
¿Podrá un nieto de Thanos y de gallegos como yo ser capaz de entender a simple vista en qué lugar de la historia está el color de la América Morena?
Cosa que tenés en el laburo, ¿no? Esto de la presencia de... De la cosa aborigen, casi como...
Bueno...
De siempre.
Yo nací en Tilcara y hace muchos años pinté emparedados. Porque era la conquista, ponía gente como un castigo metida en las paredes. Lo que me sorprendió un día en mi casa Ligia y Toto en Jujuy es que vi una revista y eran precisamente las chiquitas dormidas de lo que después se llamó las momias de Yuyayaco. O sea, ese ritual inca
que conozco más o menos
son las momias conservadas más perfectas que ahora están en Salta, ¿no? Y entonces a mí me conmocionó y yo quería convertir eso en vida. Entonces las hice volar, y lo cual significó que haga un homenaje a todo el mundo incario, al mundo andino. Y curiosamente, cada 500 años, gente dedicada al estudio profundo de la cultura andina dijo que es el Pachacuti. En el próximo año voy a hacer una muestra, un homenaje a ese mundo andino tan lleno de silencios y de tanta presencia.
Buenísimo. ¿Y por qué?
Y porque mi vida se, en alguna medida, por primera voy a hablar de mí, se justificaría, porque yo elegí una causa noble para vivir, perdida, porque en el año 56, cuando yo decidí dedicarme a expresar este mundo andino, lo primero que hice es aprender un idioma para expresarlo. O sea, primero me sometí para ser libre.
Me sometí para ser libre. A ver esa musiquita que está sonando ahí. ¿Por qué esa frase me hizo acordar a Van Gogh? Me sometí para ser libre, dijo este pintor tilcareño. Estoy haciendo un paréntesis aquí en este sábado muy tranquilo que tenemos hoy. Me sometí para ser libre. Vincent Van Gogh, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra, salvo que los dos son pintores? Vincent Van Gogh, primero, que fue el pintor más loco de la historia, más o menos, ¿no es cierto? Muy transgresor. Primero el tipo aprendió la técnica. Y esto se los digo un poco a los chicos que nos escuchan, ¿no? Primero aprendió la técnica, tipo. Podía imitar a cualquier pintor que lo hubiera precedido. Pintaba así perfecto esas pinturas renacentistas como la Gioconda, ponele, viste que parecen casi fotos. Y después, una vez que dominó la técnica, el tipo dio el salto de la transgresión. Y algo parecido hicieron los grandes genios, tanto en el arte como en la ciencia, y yo creo que también en los deportes. Hay excepciones, pero en general, no sé, Galileo, Einstein, los grandes directores de cine, que uno ve que hacen cosas locas, en general, chicos, primero aprenden lo que saben los adultos. No necesariamente van a una escuela, pero la propia pasión te va llevando a que vos comenzás a hacer lo que te gusta. Pongamos el ejemplo de un deporte. Bueno, vos lo comenzás a jugar, naturalmente vas a admirar a los ídolos de ese deporte, los vas copiando, si podés les preguntás algo a ellos, y a veces sin darte cuenta, porque te mueve la pasión, vas dando los pasos que otros ya dieron, no tenés que volver a descubrir la pólvora. Y una vez que ya podés competir con los demás, o por lo menos sabés bien lo que han hecho los demás, recién ahí pegás el salto de la transgresión, digamos. Muy difícilmente se comienza por la transgresión, suele que primero la ley es que hay que recorrer el camino, hay excepciones, y bueno, eso quería comentarles. Vamos a seguir escuchando el audio 25, ¿no es cierto? Está Tato Contisa conversando con Arturo Sala, un antropólogo. ¿Estás seguro que ese es el audio 25? ¿No? Vamos. Están Tato Contisa con Arturo Sala, este antropólogo, mirando las pinturas de este tilcareño Michi Aparicio.
Es lo que te digo de la presencia. De la presencia de datos precolombinos, decirle, qué sé yo, poner el nombre que quieras, pero digo. Es como una expresión que no es de él, sino de una resistencia. Como una cosa que intenta persistir permanentemente, rasgos que son indígenas. Yo no entiendo nada de pintura, pero me queda claro de dónde viene esto.
Bueno, yo diría que no hay que entender acá, porque esto es como un uppercut a la mandíbula, más o menos, desde la belleza, el testimonio y lo que representa como historia de los vencidos, pero nunca derrotados. Fíjate que en el 1500 había 120 millones, por lo menos, estimados de nativos, de originales, en toda nuestra América. Y datos de la Universidad de Berkeley, no de cualquier instituto indigenista, quedaron alrededor de, 100.000, quedaron 10.000 en 1640. Claro, pestes, desgracias, pestes que traían los otros, desgracias que provocaban los aluviones y el descontento de la naturaleza o el horror furioso de la naturaleza. Y ahí se empezó a pensar que iban a quedarse sin indios, que iban a quedarse sin la América profunda. Pero esa América profunda, el Michi, ahí te la pone, te la envuelve en una obra maravillosa, y allí, desde el fondo de la piedra, emerge. La resistencia, nosotros hablamos de la resistencia seminal, es esta capacidad de en los ranchos, en los antigales, en los desiertos, en las punas, siempre están y aguardan. Porque la memoria se fundamenta en el estar y se activa en el decir, se activa en el propio idioma. Y hoy, esta resistencia a la que estamos asistiendo, esta resistencia que nosotros llamamos resistencia seminal en nuestro libro, lo que está dando testimonio es cómo a partir de 1990 ya esta resistencia intentó y lo logró dejar de ser una mera resistencia desde lo profundo de lo seminal en el hombre, lo auroral de la mujer originaria, para pasar a mostrar su cuerpo, pasar a mostrar su corporalidad, de ser invisibles, invisibilizados, como ahí están, ocultos, pero están, y están presentes, juntos, habitando siempre. Cortaron rutas, como Cutralcó, Plaza Huincul, entraron a cortar Tartagal, empezaron a caminar como los del Malón de la Paz antes, que tratamos en el libro, y ahí están, por pura presencia nomás, resistiendo siempre en paz, porque resisten en paz. Pero eso sí, es una paz que por presencia brama, que por presencia se agiganta. Ya sabemos que no queremos, ya sabemos que la utopía hoy es basta, no más. La tierra es de todos, el estar aquí es juntos, el andar es todos. Creo que la otra parte que hay aquí es el silencio. Solo el silencio, y el silencio es lo raigal de lo profundo de la resistencia. En silencio, juntos siempre, hasta que nuestra presencia y el grito de basta, puede ser que nos abra a darnos cuenta de que aquí está la esperanza. Aquí está el estar juntos, todos, siempre haciendo. Como dijo el José, cuando llegábamos y bajábamos del auto.
Muchachos, ahora tenemos que ir a comer un asadito.
Michi, no apures, que esta es una belleza.
Querido, tu obra, tu casa, tu presencia, qué decir.
Esto decía Arturo Sala, un antropólogo. Yo creo que con las cifras le chingó mal, se desconcentró, me parece, mientras las decía, y yo no soy quien para aclarárselas. Ahí, la cantidad de indígenas que había antes y después de la llegada de los españoles son datos que yo he escuchado, versiones tan distintas. Estamos escuchando audios de una serie del canal Encuentro, no del canal de Hugo Chávez, de la serie A Latina. Ahora seguimos escuchando el audio 27. Están en escena dos jujeños. Fíjese, van a hablar de la identidad. Tomás Lipán y este pintor tilcareño, Guadalupe Michi Aparicio.
Pobrecita mi cajita, no quiere dar su sonido. Pobrecita en mi cajita, no quiere dar su sonido. Habrá dicho no es mi dueño, y este es un desconocido. Habrá dicho no es mi dueño, y este es un desconocido. ¿Qué tal esa coplita, Michi?
Recordar a nuestros pueblos de la quebrada de Humahuaca. Tanto vos nacido en Purmamarca y yo en Tilcara. Y te quería preguntar, después de tanto tiempo que no nos encontramos, ¿cómo has hecho vos para resistir tanto tiempo con el canto, con tu presencia tan americana y con esa dignidad que demostraste siempre que los habitantes originarios son los verdaderos dueños de la historia, de la tierra y del destino de nuestra América, che?
Creo que no fue mi resistencia. Creo que la resistencia ha estado en la generación anterior. A mí, el camino mío fue más fácil, porque si bien es cierto, cuando yo era niño iba a la escuela y nos daba vergüenza contar a la maestra o a los... Mirá, ya escuchaba en Purmamarca, ¿no? En mi pueblo. Y nos daba vergüenza contar de toda la nuestras vivencias, la parte cultural, sobre todo nuestras comidas. Imagínate, nosotros somos Barracán, la Ojota, comíamos anchi, comíamos ulpada, tomábamos ulpada. Nuestro desayuno era el chilcán, todo en base a la harina, al maíz. Y claro, iba a la escuela, si la señorita te dice, Tomás, ¿qué comió? Fideos, tallarín, tenía que decir. Y mentira, comía moti con cuajada. ¿Y por qué? Claro. Porque estaba latente esa política de penetración profunda, de aniquilamiento de la parte cultural nuestra de parte de los conquistadores. Vos sabés, pero menos mal que nuestros viejos han resistido y por suerte ahora yo puedo estar coqueando porque estaba prohibido coquear. Y estaba prohibido tomarse un vasito de vino, toda la parte de alcohol que mi papá me acuerda que araba la tierra, tomándose su vinito, su chichita. Y eso todo le prohibían. Mirá vos, por eso digo, ellos sí que han resistido. A mí ya no, pues ya ahora, ya tengo que leer, en todas partes yo puedo coquear tranquilo. Antes si me veían coqueando me metían preso y no me sacaban más. No, por eso me tomo y vení tranquilo. ¿Y cómo va esa pintura? Estás pintando bonito, ¿no? Mirá que yo soy tipo bastante bello, hermoso, fácil te va a salir la pintura.
Acá lamentablemente se usa la palabra folclore como una cosa de poco valor. Y no hay ninguna obra de arte en esta tierra que no se haya basado en la sabiduría de cada pueblo donde nació esa gran obra, sea Grecia, sea Italia, sea Rusia, sea España. Y el mejor ejemplo es el Quijote, que si no hubiera absorbido esa filosofía y esa sabiduría popular del pueblo español, el Quijote no hubiera sido la mejor novela del mundo. Pero sin embargo acá, lamentablemente, se usa, cuando te quieren menospreciar, te dices, sos un pintor folclórico. Y yo digo, ustedes no me están menospreciando, me siento halagado porque es lo que yo quise hacer en esta tierra. Quise expresar esa realidad quebradeña con esa inserción profunda que tiene todo el noreste argentino con el resto de América.
Bueno, muy bien, pinta. Ahora yo, mira, yo te voy a tocar un poquitito esto, el cico. Y ahora, vos has visto que bajan tanto a Tilcara como a Tumbaya 40, 50 bandas de sicuri y cada banda de sicuri tiene entre 50 y 60 integrantes. Y saca pluma, más de 2.000 músicos bajan tocando en la peregrinación. Y en carnaval, no voy a tocar la quena. La nata. Cuando desentierran el carnaval en la... En los cerros ha visto las comparsas y viene ya despacito y bandas de anateros. Estoy contento con mi suerte, estoy contento con mi suerte, porque tengo mi caballo para poder ir a verte.
¿Cómo has hecho tantos años para mantener esa identidad tan profunda de nuestra tierra, donde tu música sale
como si hubiera parido la tierra con su propia voz.
Mira, la cuestión de la identidad es una cosa muy compleja. De acuerdo a muchos entendimientos, yo aporto modestamente a la identidad de mi pueblo, de mi provincia y quizás también de mi país. Pero, y a mi modesto entender, creo que la identidad no tiene poderes, no tiene absolutamente ninguna connotación política ni que hay que perseverar por tal identidad. Creo que la identidad de los hombres y de los pueblos es como una fotografía, que seamos como somos, con lo que tenemos, con tu pintura, con mi quena, con mi caja, con mi guitarra. Porque por ahí a mí me dicen, che, claro, para vos muy fácil, dice, ¿eh? Porque vos sos auténtico, porque me miran mi rostro y me dicen que yo soy auténtico. Y no es tanta la cuestión, porque, por ejemplo, yo quiero todos los pueblos, amo todos los lugares, todas las músicas de todo el mundo. El que nace a 3 a 4 pasos del obelisco en la ciudad, nuestra querida Buenos Aires, ¿ah? Y si él ama su lugar donde ha nacido, si ama su música, su comida, su ropa, sus costumbres de ese entorno del obelisco, es un tipo auténtico, es, ¿ah? Ahí está su identidad, que lo preserva, su identidad. Su música, por ejemplo, si es el tango, el tipo lo vive, lo tiene en el corazón, pero eso no quita de que él aprenda un carnavalito, un rock, una música de la Malasia o de Japón o del Perú. ¿Cierto? El tipo es auténtico de su música del obelisco. Para mí, a mi modo, no se busca. Uno es.
Sí, o no es.
Uno es, sí, exactamente. Y uno es. Me añó. Bueno. Y ahora no, mira, te he tocado la caja, te he tocado los hocicos, la nata, los que te he comido vino, yo no me vas a cobrar muy, muy caro la pintura.
Es que el Michi está pintando un retrato de Tomás Lipán en esa serie del canal Encuentro. Yo pondría en un cuadrito lo que acaba de decir Tomás Lipán, acerca de la identidad. No hay que perseverar en nada, no hay que esforzarse en tener ninguna identidad, ni en mirar hacia atrás ni hacia ningún lado. Que seamos como somos. La identidad es una fotografía de lo que somos, dice Tomás Lipán, y yo suscribo. Es decir, como él dice, uno es. Si usted escuchó finamente el diálogo, Michi le completa y dice, uno es o no es. Pero Tomás Lipán no está de acuerdo con el Michi. Dice, no, uno es. Como es jujeño, no le dice no. Le dice sí. Viste, el jujeño siempre con vaselina, ¿no? Dice, no, uno es. No es que sos o no sos. Vos sos siempre lo que sos. Sos algo. Algunos son norteños, algunos son quebradeños, algunos son andinos, y otros somos más italianos, porteños, mendocinos, gauchos, etcétera, etcétera, etcétera. Uno es el que es. Y acá hay un problemita, ¿no? Porque quizá para Tomás Lipán, tal cual, como dice el Michi, está clara la identidad de Tomás Lipán, ¿no es cierto? Es el típico norteño, quebradeño, con el color de la tierra en su piel, con la musicalidad del lugar donde nació, está como redondito. Pero ¿qué hacemos con un jujeño o jujeña que nació en San Salvador de Jujuy y que es hijo y nieto de gente, sí, quizá de Purmamarca o de andás a ver de dónde, por ahí de Corrientes, de Mendoza, de Ushuaia? Y entonces, ¿el tipo quién es? Es una mezcla de cosas que no figura en ningún casillero. Pero bueno, es lo que es. Al tipo por ahí le gusta el carnaval, se va a la quebrada, pero también se siente bien en la fiesta de los estudiantes. Y la hija mueve la muñeca, perfecto. Y en las bailantas el tipo también se siente que eso es suyo. Bueno, ahí está su identidad. Soy el que soy. Seguramente no me parezco a Tomás Lipán, ni yo que soy medio español italiano me parezco a Serrat ni a nadie. Soy el que soy, el que voy siendo sería. ¿Podría alguien forzarse y no ser el que es? ¿Puede uno adoptar gustos y costumbres por pura voluntad, disciplinarse para decir, sí, voy a ser andino, voy a ser argentino, voy a ser no sé qué? Ahora, entonces, ¿quién soy? Tomás Lipán quizás pueda responder a esa pregunta ante nuestros ojos. Pero uno que en general no es tan puro como Tomás Lipán, sino que es resultado de mezclas y preferencias, incluso nuevas adquisiciones que va teniendo a lo largo de la vida. ¿Cómo averiguar quién es uno? No sé, es un temita muy difícil. Y yo me quedo pensando, ¿quién seré yo?
A veces el silencio es la palabra justa, la que enciende las luces, la que mejor se escucha, la que place o se sufre, cargada de milenios, la que otorga hermosura, la flor del pensamiento. Palabra y la mía habitan el silencio.
Enseguida regresa.